Vamos a enfocar nuestra atención para al Salmo 45 de esta noche. Salmo 45 es acerca de una boda. Acerca de una boda real. De hecho, por eso es uno de los salmos más únicos en la colección de los salmos. No sé si hay otro salmo como el Salmo 45. Es acerca de una boda real. Nosotros como americanos nos gustamos bodas reales, estamos en ese tipo de cosas. No sé cuántos de ustedes se levantaron temprano hace 3 años para ver la más recién con Harry y Meghan. Yo creo que fueron los que se casaron. Probablemente la que tienen más interés, yo creo. Yo creo, estaba asegurando que esto fue antes de yo nací, porque lo puedo ver en mi mente. La señora Diana y su boda con el rey Charles o Carlos. Pero millones de personas a través de los Estados Unidos han visto esas bodas reales y han tomado gran interés en lo que hacen las familias reales, en particular en cómo tienen con la romancia. Es interesante cuando pensamos en por qué eso es. Quizás estamos fascinados con la idea de una familia real. Obviamente a cada persona le gusta una historia de amor, pero como americanos nosotros quizás, aun si tenemos un interés en la idea de real o de familias reales, lo mantenemos como que a melo dejo, o sea, luchamos una guerra para separarnos de la idea de teniendo un rey, de teniendo una reina, de teniendo una familia real que gobierna sobre nosotros. Y eso quizás, en ciertas maneras, quizás nos haga un deservicio cuando llega a nuestro entendimiento de las Escrituras. Especialmente en el Antiguo Testamento, si te puedes recordar, que Dios preparó un reino con un rey y una familia real, a cierto sentido. Y entonces, si nosotros no estamos familiarizados con reyes y reinas y reinos, quizás significa que no entendamos las imágenes o las historias o las descripciones dadas a nosotros de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Yo pienso en un versículo en 1 Corintios capítulo 10, cuando Pablo dice que estas cosas, hablando de la historia de las naciones, de la nación de Israel, Pablo dice, estas cosas sucedieron como un modelo para nosotros, como un ejemplo, como un tipo para nosotros. Estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros y fueron escritas para nuestra instrucción. Para mí me dicen dos cosas. Quizás que nosotros lo que tenemos más fácilmente, que fueron escribidas para nuestras instrucciones. Entonces, el Antiguo Testamento existe para enseñarnos y para enseñarnos acerca de Cristo y nuestra relación con Cristo. Pero Pablo dice que estas cosas pasaron como ejemplos. Entonces, no simplemente fueron escritas para ayudarnos, sino Dios también estaba haciendo que estas cosas sucedieran. Él estaba como que haciendo los eventos de las Escrituras a través del tiempo de los israelitas para crear un modelo. Eso es lo que significa esa palabra. Es un modelo. No la cosa real, pero un modelo que nos enseña acerca de la cosa real. Pablo dice, nosotros somos la cosa verdadera. Nosotros somos aquellos para aquellos que los fines de los tiempos han llegado, pero miramos atrás hacia el modelo para aprender acerca de nosotros. Y entonces, si la nación de Israel fue un reino y que tuvo un rey y tuvo la esencia de siendo reales, tenemos que entender eso. Y entender cómo eso se conecta a nosotros en nuestra relación con Dios. En Cristo. Entonces el Salmo 45 nos ayuda con eso, ¿cierto sentido? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca de salmos reales, es la categoría de los salmos en la colección. Después vamos a hablar acerca del Salmo 45, cómo fue escrita, y concluir para hablar acerca de lo que eso significa por nosotros. Entonces, reflexiones sobre el Salmo 45. Salmos reales. Yo creo que Tommy Piller en la actualidad hizo una sesión sobre esto hace como 2 semanas. Entonces no sé cuántos de ustedes estaban ahí, pero si estuviste, disculpa. Voy a repetir, va a ser peor porque mucho de lo que yo sé de Salmo 45 aprendí de Tommy Piller. Y entonces va a ser mucho de lo mismo, yo sé. Quizás un poco diferente. ¿Qué queremos decir cuando decimos salmos reales? Quizás se acuerdan que en los salmos hay diferentes tipos de salmos. Diferente tipo de poemas, hay poemas de alabanza, de lamento, de acción de gracias, y la categoría de los salmos que quizás no son muy muy importantes, pero sí nos ayuda porque en cualquier categoría estamos buscando por ciertos temas o ciertos ideas o ciertos patrones. Cuando tú ves eso, te ayuda en tu entendimiento acerca de ese tipo de salmo. Y entonces los salmos reales son, en primer lugar, que vamos a ver que estén basados sobre la promesa hecha a David en 2 Samuel capítulo 7. Tú tienes como que tener la 2 Samuel 7 en tu mente para totalmente entender los salmos reales. Lo que está pasando en 2 Samuel 7 es que David está en un punto alto en su reino. Él ha ganado todas sus, sus batallas militares y él ha ganado toda su estabilidad y quizás su gloria, su majestad como un rey. Entonces David mira alrededor, él dice, esto no está bien, yo estoy morando en seguridad, en gloria. Pero él dice que Dios y el arca del pacto mora en tiendas. Entonces él dice, yo le voy a edificar a Dios una casa. Y él dice, suena como un gran plan. Y Natán dice, ve y hazlo. Pero Dios dice algo diferente que él tiene que decir. Entonces él lleva a Natán a David para decirle esto. Esa es la respuesta de Dios a David diciendo, yo voy a edificarle a Dios una casa, le voy a edificar un templo. Dios dice, más allá, el Señor te declara a ti, que el Señor te declara, del Señor te dará una casa. No, David, tú no me vas a hacer a mí una casa, yo te voy a hacer a ti una casa. Entonces Dios dice a David que cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo establezaré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Cuando haga mal, yo lo corregiré con vara de los hombres y con los azotes de los hijos de los hombres. Pero no quitaré de él mi misericordia como lo quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para mí, siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Entonces Dios le dice a David, yo te voy a edificar a ti una casa, en particular te voy a levantar tus hijos para que sean reyes después de ti, y va a ser él que me va a edificar la casa. Pero después él continúa para decir que tú vas a tener este trono, este reino, en tu familia para siempre. Y Dios va a tener esta relación especial con estos descendientes de David que se sientan en el trono, y relación del padre y del hijo. Y más inmediatamente, Salomón, yo creo que llega a mente, y quizás justamente Salomón es el hijo de David, que edifica el templo para Dios. Y por más que eso, 2 Samuel capítulo 7 dice que cada rey de la línea de David, que viene después de David, que viene después de Salomón, es en su propio camino, en su propio sentido, un cumplimiento de esta promesa que Dios le está prometiendo a David aquí, que es una línea perpetua, una dinastía perpetua de descendientes de David que se iban a sentar sobre el trono. Entonces los salmos reales están regresando a esta promesa que Dios le hizo a David, que le iba a tener hijos e hijos que se iban a sentar sobre el trono y iban a ser reyes en Jerusalén. Y lo que hacen estos salmos, pues, es edificando sobre esa promesa de Dios. Ellos alaban al rey y lo alaban por sus buenas características. Y tiene sentido, ¿verdad?, que los salmos no van a enumerar todas las malas características del rey, pero los salmos reales están edificando, alabando al rey como el gobernante ideal. Su poder, su fuerza, hasta su apariencia están alabadas en estos salmos, su gloria, su majestad, y también debemos de notar por su carácter majestuoso y por sus victorias sobre los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. Entonces estos salmos están alabando al rey, el hijo de David, y hablan de él como el ungido, el ungido por Dios. Quizás se puedan recordar que la palabra ungida, la palabra el ungido, es la palabra en griega Mesías. Y eso es lo que eran estos reyes. ¿Te acuerdas de la historia de Samuel derramando el aceite sobre la cabeza de David? Los reyes literalmente fueron ungidos. ¿Usé esa palabra correctamente? No sé la palabra literalmente, pero fueron literalmente. Aceites fueron derramados sobre sus cabezas y esa fue una selección de ellos como el rey. Y eso tuvo valor porque eso significa que Dios estaba diciendo, él es mi persona, él es mi hijo y yo soy su padre. Que él está sentado sobre el trono por yo eligiéndole. Entonces Dios ha puesto el rey ahí, lo ungido, él es el ungido, y él representa a Dios y gobierna por Dios. Bueno, vamos a mirar algunas. Te prometo que esto va a ser rápido. Pero pensé que una buena manera de empezar como que el Salmo real es leerles los más famosos. Salmo 2 y Salmo 110. Y eso en verdad todo lo que vamos a hacer es que lo vamos a leer. Voy a tratar lo mejor para no decir tanto acerca de ella. Pero Salmo 2 y Salmo 10, yo creo que solo leyéndolo, creo que nos va a ayudar a entender la imagen de los salmos reales a nuestra sangre, para que cuando entremos al Salmo 45, podamos saber con lo que estamos trabajando. Entonces, el Salmo 2, vamos a leer eso, está en la pantalla. No tiene que, bueno, en español lo tienen que buscar. Salmo 2. Noten que básicamente hay tres grupos en este salmo. Hay las naciones o los reyes de la tierra, los enemigos. Hay Dios, está Dios en el cielo y después está el rey en Jerusalén. Entonces noten la lengua de Salmo 2. ¿Por qué se amontinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá. El Señor se burla de ellos. Entonces les hablará en su ira y los turba en su furor. Yo he instalado a mi rey en Sion, mi monte santo. Yo declararé el decreto. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredar las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con la vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, reyes, sean sabios, acepten la corrección, oh gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor, besen al Hijo, no sea que se enoje y pierdan el camino, pues enciende de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él se refugian. Ok, espero que puedan ver los salmos, los ecos de 2 Samuel 7, ve el rey hablando como el ungido de Dios, y él es alabado por teniendo gran victoria sobre sus enemigos, y por siendo un refugio por su pueblo. El Salmo 110. Vamos a leer eso rápidamente juntos. El Señor, el Jehová, dijo a mi Señor, al Rey: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sion el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. En el día de tu poder, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Desde el nacimiento de la aurora, tú tienes el rostro de la juventud. El Señor juró y no rectará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, aplastará a los jefes sobre la extensa tierra, beberá del arroyo en el camino, por lo cual levantará su cabeza. En particular, el Salmo 110... la imagen de la diestra, yo creo que es interesante porque casi te confunde. El rey está a la diestra de Dios o está Dios a la diestra del rey. En la actualidad, ambos en el Salmo, que te da un sentido de el rey está sentado en el trono, puesto ahí por Dios el mismo, gobernando por Dios. Entonces básicamente son los dos. Y por eso, él está gobernando en justicia y él gana gran victoria. Él sale esta imagen fantástica, llenando los valles con los cadáveres de sus enemigos, sangre en cada lugar. Pero ustedes no escucharon esta noche acerca del sucede de la boda real, pero quizás no estaba, sabe, que anticipando sangre y entrañas en cada lugar. Entonces vamos a ir a volvernos al Salmo 110 para hablar acerca de lo que queremos hablar, que es el Salmo 45, que de nuevo es un salmo de boda. Y de nuevo, como tan importante lo que es el fondo de los salmos reales, el Salmo 12 y Salmo 110, el Salmo 45 ni es exactamente como esas. Verás que es diferente que esos dos salmos reales. De nuevo, es casi ni se puede calificar, pero vas a ver quizás hasta ecos de los salmos de Salomón, quizás más que el Salmo 2 y Salmo 110. Entonces vamos a leer el Salmo 45. Te voy a decir, básicamente hay un versículo de introducción donde el poeta dice lo que él va a hacer, que le va a alabar al rey. Después, la primera parte del salmo alaba al rey, la segunda parte del salmo alaba a la esposa del rey, y después hay un versículo con que se concluye que es otra declaración de alabanza para el rey. Pero vamos a leerlo todo junto y hablar acerca de los detalles del Salmo 45. Yo voy a estar leyendo de la nueva Salmo 45, un salmo de boda. Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico al rey mi canto. Mi lengua es como pluma de un veloz escriba. Tú eres el más hermoso de los hijos del hombre. La gracia se ha derramado en tus labios. Por eso Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, en tu gloria y majestad. En tu majestad cabalga y triunfa por la causa de la verdad. de la humildad y de la justicia. Tu mano derecha te mostrará cosas asombrosas, pueblos caerán debajo de ti. Tus flechas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la injusticia. Por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de gozo más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan tus vestiduras. En palacios de marfil te han recreado los instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay entre tu corte de honor. La reina está de pie a tu derecha con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. El rey desea tu hermosura. Inclínate hacia él porque él es tu señor. Las hijas de Tiro vienen con presentes. Los ricos del pueblo implorarán tu favor. Toda gloriosa es la hija del rey. De perlas engastadas en oro en su vestido, con vestido bordado, será llevada ante el rey. Vírgenes irán detrás de ellas. Sus compañeras serán traídas a ti, serán traídas con alegría y con gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres estarán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Ves en la primera parte de esto la belleza descripción del rey, él mismo. Él es bello y lleno de gracia. De nuevo, yo creo que tú eres lo más excelente entre los... Hay un sentido de su apariencia física. Él es como un hombre hermoso, ¿verdad? Y sus labios dice que ha sido ungido con gracia. Entonces, esto probablemente no es tanto que él tiene buenos labios, sino tanto él habla con elocuencia y con gracia. Entonces... El rey se parece como un rey y él habla como un rey, pero también vemos el rey que lo describen, como vimos en los otros salmos, como siendo fuerte y lleno de victoria. Él va ciñendo su espada en su muslo, él sale con esplendor y con majestad. Tú ves él está tirando flechas a los corazones de sus enemigos. Nadie puede estar delante de él, las naciones se caen delante de su pie. Él gana sus batallas. Él es un rey victorioso que conquista. Pero si notas que el texto dice que él sale por la causa de la verdad y de la humildad y de la justicia. Entonces, él no simplemente está peleando por su propio poder o por su propia gloria. Él está peleando por las causas del Señor, por la verdad o la justicia, por lo que es verdadero. Porque él es el rey en Salmo 45. Un rey ungido que ha sido elegido por Dios. Quizás lo que nos confunde más acerca del Salmo 45 en el contexto es el versículo 6. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y personas se han preguntado acerca de esto. ¿Cómo es que esto puede estar haciendo, enfrentándose al rey diciendo, tu trono, oh Dios? Y quizás hay algunas opciones en cuanto a las traducciones acerca de esto para hacerlo un poco más fácil. Esa palabra Elohim, por Dios, a veces quizás puede significar un Dios fuerte, un gobernante fuerte. En el Antiguo Testamento se usa así. O quizás es tu trono de Dios es para siempre y para siempre. Pero yo te quiero sugerir que no esto lo hace las cosas más fácil de entender. Pero yo creo que sí ayuda de nuevo de tener el fondo de los salmos reales. Y aún esta idea del Salmo 110, el rey a la diestra de Dios y Dios a la diestra del rey. El rey que ha sido ungido por Dios está gobernando por Dios. Y entonces es como que si Dios está gobernando a través de su ungido. Que se sienta en el trono que Dios ha establecido por siempre. Y claro, es un trono de justicia y de verdad. Él ama la justicia, él odia la iniquidad. Que no era algo que los reyes de Israel eran muy buenos haciendo. Israel o Judá. Amando la justicia, odiando la iniquidad más que los típicamente los profetas estaban rechazando y reprendiendo a los reyes de Israel por buscando la injusticia y cometiendo opresiones violentas y no estando ahí por la justicia. El rey del Salmo 45 ama la justicia, él aborrece la iniquidad de Dios, lo ungido, Dios lo exaltado, y aquí él está listo para su boda. Él tiene su mejor vestidura, hasta tiene perfume, se parece. No, yo no sé si me lo puse en el día de mi boda, quizás estaba supuesto a hacerlo, pero este parece bien, él huele bien, y él tiene reinas, princesas con él entre las mujeres. Él tiene estas personas que están con él. Pero en verdad en el versículo 9 solo hay una persona que importa. Con todas estas mujeres bellas que importan, solo hay uno. En su diestra está la mujer real en su vestidura. Entonces los próximos par de versículos de los salmos alaban a la mujer de la novia del rey. Y eso es lo que dice el salmista. Ella está lista para su boda, está sentada a la diestra del rey. Pero hay un sentido donde la novia está, tiene un poco de ansiedad sobre lo que va a pasar, porque los salmistas, o quizás el coro, le está animando de dejar atrás a la casa de sus padres y a su gente para ser unido a su rey. Quizás tiene un poco de ansiedad acerca de la vida que ella está dejando detrás. Si tú no escuchas nada más de lo que yo digo esta noche, puedes oír esto. La mejor película de todo el tiempo es Padre de la esposa, de la novia. Son afirmaciones ahí, ok. Pero si he visto Padre de la novia, la mejor escena de esa película, yo creo, es la noche antes de la boda de Annie. Y ella, bueno, primero el papá, él no puede dormir. Él está en su cama, él escucha el baloncesto. Entonces él va y él ve a su hija Annie jugando baloncesto, ella no puede dormir tampoco, y ella está diciendo, es mi última noche en mi propia cama en casa, y no sé si puedo hacer esto alejándome, y ella se quiere casar, pero es difícil, dejando la casa, dejando la familia, para empezar esta nueva vida con el hombre a quien amas. Quizás la novia en el Salmo 45 es un poco como así, con ansiedad por el día de su boda, pero ella se va a entrar en algo que es maravilloso y que es bello. Noten el versículo 11, el rey la desea a su novia, ella es deseada por su esposo, y ella le dice que honre a su esposo. Entonces, él la desea a ella, y ella se va a ir como su rey. Y puede ser que hay ecos en esto. En la primera boda, en Génesis capítulo 2 y 3, quizás viste un poco de esto. ¿Te acuerdas en Génesis capítulo 2 cuando el Dios crea a la mujer del costado del hombre? Dios le dice, por esta razón, el hombre debe de dejar a su padre y a su madre y ser unido a su esposa. Y los dos serán una carne. Y están desnudos y están sin vergüenza en el jardín. Pero después en el capítulo 3, después del pecado, después acuérdense que esa relación es quebrada. Y Dios tiene estas consecuencias por el esposo y la mujer. Y después las consecuencias va a afectar a toda la humanidad, otras relaciones. Pero parte de esas consecuencias en Génesis capítulo 3 es, dice que la mujer, su deseo iba a ser por su esposo. No debe de ser de esta forma. Dios está escribiendo algo que está equivocado ahora que el pecado ha entrado en el mundo, y hay diferentes opiniones acerca de lo que significa cuando Dios dice que tu deseo será por tu esposo y él reinará sobre ti. Pero lo que significa es, yo creo que es una descripción de seguridad que ella está en cierta manera deseando a su esposo, o deseando a quitar la autoridad que Dios le ha dado a ella para estar en control, o para manipular a su esposo, quizás por alguna inseguridad que ella en verdad ha deseado. Y por eso, de nuevo, en un ciclo pecaminoso que el hombre responde por agresión o por tratando de dominar en formas que dominan. Entonces, quizás en Salmo 45 vemos ambas de estas cosas contestadas. Primero vemos a la mujer dejando a su padre y a su pueblo, pero después el rey está deseando a su mujer.
Entonces él la desea a ella, que yo voy a ver esto como la respuesta a cualquiera de las inseguridades que ella hubiera tenido. De hecho, algunos han sugerido que la mujer en el Salmo 25 es insegura porque ella no se siente como que ella se siente como que es una persona común, y por estas princesas que están ahí en la boda, y aún así el rey la ama a ella singularmente y la desea a ella y anhela estar con ella. Entonces ella puede estar en paz en esta relación y ella la honra a él, ella se baja delante de él. Entonces no hay ninguna relación, no hay ninguna necesidad para que el rey muestre agresión, que se traten de dominarla, porque ella felizmente se somete a él. Quizás esto sea el retrato que se está poniendo aquí en el Salmo 45. Pero la mujer, ella es gozosa y es espera por el futuro. Ella misma sale de donde ya está con su entendida, ella está puesta en su mejor vestidura, y es este momento indescribible. El versículo 15, ella es llevado a la casa del rey disfrutando y en felicidad. Este es el día de la boda, las puertas se abren y la mujer se presenta a su esposo. Y ustedes que hemos estado ahí jamás hemos olvidado de ese momento. Y pero acuérdense, en el versículo 16, el gozo y la emoción de este día de boda va más allá del día. Dice que tus hijos tomarán el lugar de tu padre y tú lo harás a reyes a través de la tierra. Tú escuchas eso de tiempo a tiempo en una boda. Hoy personas hablan acerca de que esta boda es el establecimiento de un hogar y que de ese hogar van a haber hijos y nietos y primero Dios, que van a poder llevar fruto en el mundo. Yo creo que eso es lo que está diciendo el Salmo 45. Entonces la mujer se está saliendo de a su padre detrás, se está dejando su vida detrás y hay un futuro delante de ella. Sus hijos van a llenar la tierra como mientras se mueran sus padres. Ella va a tener su propia herencia de hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos que van a reinar sobre la tierra. Hijos en el lugar de los del padre, esperando por la herencia que le espera. Okay, es el Salmo 45. De nuevo, se termina con otra alabanza con la memoria del rey y de su esposa que ha perpetuado a través de las generaciones. Entonces, ¿qué? ¿Verdad? Bello. Divertido de hablar acerca de eso, pero ¿qué tiene que ver esto contigo y con mí? Vamos a hablar acerca de eso por el tiempo que tengamos en esta noche. Por lo extraño que el Salmo 45 es, y por lo más que es único en las colecciones de los salmos, en la actualidad se cita en el Nuevo Testamento. ¿Eso te asombró? El Salmo 45 en el Nuevo Testamento. Ciertamente no lo puede ser. Hebreos capítulo 1, mientras el escritor de Hebreos está empezando su alabanza de Cristo por comparándole a los ángeles. Los ángeles son maravillosos seres espirituales que pusieron temor en el pueblo de cualquiera persona quien viera uno en la Biblia. Pero los ángeles simplemente son ministros de fuego, personas que hacen la obra del Señor. Entonces el escritor de Hebreos, en Hebreos 1, versículo 7, dice: los ángeles, él hace a los ángeles como espíritus, los ministros que llama de fuego. Pero el Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sí? Quizás no viste esto. Hebreos 1, cita del Salmo 45, dice que el rey en el Salmo 45 es Jesús. Ya, finalmente lo puedo decir, que este es un retrato de Jesús. Pero yo me imagino que, de nuevo, quizás no necesitaba que yo te mostrara eso en Hebreos 1 para que puedas adivinar que este Salmo, su descripción del Salmo, el rey del Salmo 45 era mesiánico, hablando del rey mesiánico. Porque nosotros sabemos, nos recordamos por leyendo libros de Samuel y Reyes y Crónicas que en verdad no era ningún rey que vivía esta imagen, este retrato del Salmo 45. Entonces sí, ciertamente los salmos reales están tratando de mostrar el rey de esta forma, pero aún así el Salmo 45, la imagen ahí era demasiado grande, demasiado majestuoso, demasiado justo, demasiado lleno de victoria para ser ninguna de esas personas que el rey, los reyes de la línea de David, que están describidas nosotros en el Antiguo Testamento, hasta los mejores de ellos. Ezequías y Osías tuvieron su propia caída y nunca llegaron al lugar del Cristo. Entonces, a ver, Hebreos 1 dice que el rey de Salmo 45 es Jesús, que nos ayuda a entender este versículo que él cita por nosotros. Que el trono de Jesús es el trono de Dios, porque Jesús es Dios hecho en la carne. Entonces, él es el rey, él es el ungido, él es el Mesías. Pero espérate. Yo pensé que el Salmo 45 era todo acerca de este bello rey atractivo, que tú lo escuchas hablar, y él es un rey, él es el gobernante de nuestro pueblo. Y ¿no era que todo esto, Isaías 53 dice que él no tiene ninguna forma majestad, que lo miremos a él, ninguna belleza, que lo deseemos? ¿No fue Jesús como que, como cualquier otro hombre, que tú no lo hubiera conocido simplemente por tener interacciones con él, que era el rey del universo? ¿Y qué de eso? Bueno, te quiero escuchar otra escritura en el Nuevo Testamento. Quédate de Apocalipsis 19, mientras Juan está dando una visión acerca del Mesías glorificado. Esto es lo que él ve. Él dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que estés viendo los salmos reales en la descripción que Juan da de el Rey glorificado, de Cristo glorificado, que vemos ahí. Y él habla acerca de este es el rey del Salmo 45. Este es el Jesús glorificado, sentado en un caballo blanco con ojos de llamas, muchas coronas vestidas, vestido en su lino blanco y que resplandece. Pero acuérdense que en Salmo 45 él hace guerra. ¿Con qué propósito y con qué causa? Él sale por la justicia. Y él va llevando la ira de Dios. Él está cumpliendo la justicia de Dios y su salvación por causa de justicia. En esas líneas nota que mientras este rey que está sentado sobre el caballo blanco en esta vestidura con un ejército angélico, entonces él está matando a aquellos, pero ¿cuál es la espada que él usa? ¿Lo notaste? La espada con la cual él está matando a las naciones es la espada que está saliendo de su boca. Entonces en el Salmo 45 tenía las flechas que estaban tomando a los enemigos. El Salmo 45 dice que la espada de Jesús son sus palabras, y con su palabra él conquista. Él conquista a los enemigos y a las naciones. Todas las naciones están a sus pies. Y espero que puedan notar esto, que todas las naciones están en sus pies. Mientras él lo mata con la espada de la palabra de su boca, él nos muestra lo que es la palabra de Dios. Y más que eso, si miras un poco atrás en Apocalipsis 19, y eso es lo que Juan vio, que procede o antecede, cualquiera que sea la palabra, dice Juan escucha a una multitud gritando. Él dice que él mira algunas voces que está diciendo aleluya. Porque el Señor nuestro Dios, Dios Todopoderoso reina, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque la boda del Cordero se ha hecho preparado y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandiente y limpio, porque las acusaciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, la imagen de la salvación de Dios en el libro de Apocalipsis no es simplemente una guerra donde las naciones son matadas, sino también es una boda y una ceremonia de boda a la cual personas le son invitadas para ver, de ver al rey, al Señor, casado con su novia. Pero noten que aquí en estos versículos no hablan acerca del rey y su novia, habla acerca de el cordero y su novia. Y eso es muy interesante porque anteriormente en Apocalipsis 5, Juan vio el cordero estando sentado como que si matado, si tienes una imagen eso en tu mente, un cordero que fue matado, parado ahí, en la presencia de Dios en Apocalipsis 5, que quizás nos ayude con lo que vimos anteriormente, que mientras el rey salió, acuérdense que él salió a la guerra, acuérdense que su vestidura estaba llena de sangre. Algunas personas han pensado acerca de esto, porque es que su vestidura está cubierta en sangre antes de salir a la batalla. Y quizás no es eso, quizás es que él está pisoteando a los enemigos y con la ira de Dios, y eso está... Pero algunos han sugerido que las vestiduras, al salir a la batalla, ya tienen sangre. Porque Jesús no conquista por derramando la sangre de sus enemigos, él conquista por dando su propia sangre. Su propia sangre siendo derramada para justamente traer justicia sobre el pecado y ofrecer salvación a su pueblo. No importa. Apocalipsis 19, versículos 6 al 9. Este es el Cordero Jesús y su mujer, su novia, su pueblo. Que acuérdense de Efesios capítulo 5, las instrucciones acerca del matrimonio. Pablo dice que el hombre abre a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Y acuérdate que Pablo dice, Cristo se dio por la iglesia para santificarla y para presentarla en toda su gloria sin mancha, sin arruga, santa y inocente. Entonces lo que Jesús ha hecho es que por su novia, por nosotros, por su pueblo, Él ha ofrecido lavamiento para que nosotros podamos ser presentados santos y sin mancha y puros. Pero no te olvides que en Apocalipsis 19, la vestidura de los santos, él dice, son sus buenas obras. Entonces, de cierta forma, nuestra vestidura de boda que nosotros nos ponemos delante de nuestro rey es puesta con las buenas obras y se mantiene puro por la gracia de la sangre de Dios y de Jesús. Y esto es lo que nosotros disfrutamos ahora. Nosotros como el pueblo de Dios disfrutamos esta relación con Él. Pero hay más que está por venir. Es por eso que esta imagen regresa de nuevo en el fin o el fin del libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 21, cuando Juan ve una imagen del día que he de venir. Y él dice, vi un nuevo cielo y una nueva tierra. El primer cielo y la primera tierra pasaron, el mal ya no existe. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Juan mira hacia adelante, el día en el cual nosotros estemos esperando para cuando Jesús, nuestro esposo, llegue a nosotros con su vestidura angélica, viniendo, conquistando una vez y para siempre las fuerzas del mal y del pecado y de la muerte. Y el día cuando nosotros seamos presentados a Él, santos y sin manchas, en nuestra puro y blanco vestiduras, y las puertas sean abiertas, y lo veremos a Él como Él es, y dejamos las cosas antiguas detrás, lágrimas y dolores, para morar con Él en una nueva creación. Eso es lo que nosotros tenemos. Jesús nuestro Rey, nosotros como su esposa. Te quiero dar cuatro cosas para llevar. Has sido paciente, aprecio eso. Cuatro cosas rápidas que en verdad ya hemos dicho, pero para traer esto particularmente de nuevo a nosotros y cosas que podemos estar haciendo. Primera cosa que te quiero dar es que pensar acerca de este retrato del novio y del Salmo 45, que él está anhelando a su novia. Es que Jesús se siente de esa manera sobre nosotros. Es de esa forma que Él nos ve a nosotros, que Él nos anhela. Y quizás la novia en el Salmo 45 está un poco insegura. Y en verdad me ama así. No sé si ella se estaba sintiendo así, pero a veces yo sé que yo me siento así. Que en la dificultad que nosotros enfrentamos, que imaginándonos que Jesús me amaría a mí, yo sé qué tan dañado yo soy, que Él me amara a mí en ese retrato. De nuevo, estas cosas sucedieron, Dios orquestó todas estas cosas y fueron escritos para enseñarnos algo. El Salmo 45 nos enseña acerca de cómo Jesús anhela estar con nosotros, como un novio anhela estar con la novia, o un esposo a su mujer. Y Él nos ha exaltado diciendo, nadie es pecaminoso, nadie es, siendo la novia del Rey, siendo reales nosotros mismos, sentándonos en el trono con Él. Entonces tenemos que dejar a cualquier otra cosa. Si tú tienes esa imagen de la ceremonia de una boda, cada de nosotros que estábamos ahí, dimos un voto que íbamos a adobar a cualquier otra persona para pertenecer a nuestro cónyuge. Ese fue el voto que nosotros tomamos. Y de nuevo, eso no es fácil de hacer, pero nosotros notamos que en una boda, en una relación de boda, que una persona nunca encontraría siendo completo en eso si no dejan la vida que vivieron anteriormente, sea dejando a un padre y madre o dejando otros amores en sus vidas. Eso no va a funcionar, eso va a ser un desastre. Siempre va a haber, siempre van a estar dolidos. Y entonces, si nosotros vamos a encontrar plenitud en Cristo, requiere que hagamos eso, que dejemos a cada otro y que le honremos a Él. Él es nuestro Rey, entonces nos arrodillamos delante de Él y lo honramos, porque Él desea que tengamos esa relación exclusiva con Él. Te voy a decir eso también. Enfócate en creando una herencia permanece. Acuérdense que el día de la boda no es solamente ese momento y el gozo de ese momento, sino también el futuro, el fruto de esa relación del futuro. Podemos pensar más acerca de eso en nuestras vidas. Yo conecté esto quizás a lo que Jesús dice a sus discípulos en Marcos 10, como en otros lugares. Acuérdense cuando Pedro dice, hemos dejado todo para seguirte. Y la respuesta de Jesús es que aquellos que han dejado a sus hogares y a sus familias y sus campos para seguirme a mí, y dice que ellos van a recibir eso por dejando todo eso. Y quizás pensamos, si Él está diciendo, tú dejas todo esto aquí en la tierra, sabes, vas a recibir esa mansión en el futuro. Pero lo que Jesús en la actualidad dice, que tú dejas todos tus hogares y tu familia y vas a recibir todo eso. Madres que enseñaron hijos y hijas, hermanos y casas, y 100 veces ahora, en este día presente y en el día venidero, la vida eterna, en el sentido donde nosotros somos traídos y que después podemos crear o agregar a la familia de Dios aquí y ahora como la novia de Cristo. Y entonces enfoquémonos a eso, en eso, en nuestras vidas, pensando en aquellos de los cuales hemos beneficiado, que no hubieran estado aquí por nuestros padres y madres espiritualmente. Después, lo que nosotros podemos hacer, enfocándonos siendo padres y madres y abuelos y abuelas espiritualmente, para dejar una herencia detrás de nosotros, para agregar a la familia de Dios, una familia que permanece de generación en generación, y tanto como nuestra familia, eso es dado, pero como ustedes sean beneficiados de aquellos que ni son de sangre. Y después finalmente diré esto, que anhelemos este día de boda. Aquí está la cosa acerca de esperando por una boda. Y quizás en particular sea verdadero de mujeres que va a quepar con nuestra la metafórica aquí. Entonces, esperando esta boda, tú estás contando los días, contando las horas. Han hecho una aplicación por eso, porque hay una aplicación por todo, ¿sabes? Donde te va a decir cualquier día cuántos días está el día de tu boda. Me imagino que la mayoría de las mujeres ni necesitan eso. Ellas saben. Ya está levantando ese día. Ojalá que hoy hubiera sido el día de la boda. Que hoy hubiera sido el día donde yo puedo estar unido con mi marido. Como que un deseo con mucho anhelo. Como que el tiempo está yendo demasiado lento. Yo quiero que sea ahora. Por la misma vez, las mujeres están muy ocupadas antes de sus bodas. Hay tanto que se tiene que hacer antes de una boda, tantos detalles que hay que hacer, tanto trabajo que se tiene que hacer. Entonces, cada día es como que muchas actividades, porque todo tiene que estar bien por ese día muy especial. Te quiero sugerir que tenemos que tener ambos de esas cosas mientras nos damos el día en el cual Jesús regresa, levantándonos cada mañana. Quizás hoy será el día donde yo pueda ver a mi Rey en su belleza. Que hoy será el día donde puedo dejar las cosas antiguas detrás y ser, estar con el Señor cuando Él regresa, para conquistar el pecado de la muerte y de salvar a su pueblo. Pero esperando y trabajando, anhelando por este día, pero hay trabajo que hay que hacer para agregar a la familia, para crear esa herencia que permanezca, de conocerle mejor, de servirle mejor, de cumplir con sus propósitos, aún ahora como hijos e hijas del Rey, como la esposa de Cristo, con el tiempo que Él nos ha dado. Vamos a cantar un himno, y hemos elegido este himno en particular por qué tan relevante es a lo que acabamos de hablar en esta noche, la arena de los tiempos. Los últimos versículos que vamos a cantar especialmente habla acerca del Rey en su belleza, que veremos en cuando estos días se pasen y venga el tiempo de venir, y cómo eso será como su novia, y cómo nuestro gozo y plenitud sería en su presencia. Espero que este himno solo pueda solidificar la belleza del Salmo 45 y el poder de las imágenes que Dios nos ha dado, para entenderle a Él mejor y para entender nuestra relación con Él mejor. Espero que esto nos anime mientras cantemos este himno, pero si es el caso que necesites algo en particular de esta congregación para entrar en esta relación por la primera vez o para hacer algo bien, esta oportunidad para que tú vengas. Pero vamos a ponernos de pie a las salidas de los tiempos.